horas el régimen había cerrado su espacio aéreo, que ha reabierto justo ahora. No se ve ni un avión, eso sí, en las aplicaciones de vuelo. Estados Unidos ha retirado parte de su personal de las bases de Oriente Próximo como medida de precaución. E Israel prevé una intervención estadounidense, aunque no está claro ni el momento ni el alcance. De momento, el Pentágono ha ordenado al portaaviones Abraham Lincoln que se dirija a Oriente Medio. Podría tardar más de una semana en llegar. Como te digo, esta es la concatenación de los hechos, pero las últimas palabras de Trump son estas. Dice que la represión iraní está cesando.
Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado y no hay planes para ejecuciones.
Estas son las palabras del presidente estadounidense sobre la ejecución del joven de 26 años que estaba prevista para hoy. La familia ha informado que simplemente el régimen iraní ha pospuesto esa muerte, mientras el canciller del país asegura que no hay plan de ahorcamientos de manifestantes. Pero sin ir más lejos, el presidente del Tribunal Supremo iraní y Ali Khamenei, el líder supremo, hablan de castigar a los alborotadores. De momento, las ONGs informan de más de 3.000 muertes, aunque hay estimaciones que amplían esa cifra a 12.000 o 20.000. Cada número es una historia. Rubina Minian, por ejemplo, de 23 años, asesinada a quemarropa en Teherán el 8 de enero. La estudiante universitaria recibió un disparo en la cabeza y por la espalda durante una manifestación. Su familia no ha podido hacerle un funeral. También se amplía la lista de países que instan a sus ciudadanos a salir de Irán, mientras el gobierno recomienda a los españoles en Teherán que abandonen el país. El ministro de Exteriores desaconseja absolutamente mezclarse en manifestaciones, hacer fotos o vídeos de las mismas, así como de cualquier edificio oficial. Y la última hora es que la embajada del Reino Unido en Teherán también evacúa a su personal diplomático. Sobre Groenlandia, lo último, esa reunión en la Casa Blanca entre la que Estados Unidos ha dejado claro a las autoridades danesas que Donald Trump quiere quedarse con Groenlandia. A la salida, el ministro danés de Exteriores ha dicho que aún así mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo porque comparten con Washington la preocupación por la seguridad en el Ártico. Por eso han aceptado crear un grupo de trabajo en el que, eso sí, defenderá sus líneas rojas.
Para nosotros, las ideas que no respeten la integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho a la determinación del pueblo de Groenlandia son totalmente inaceptables. Y seguimos teniendo un fuerte desacuerdo, pero acordamos estar en desacuerdo y seguiremos conversando.
Pues hace unas horas el gobierno groenlandés ha pedido a sus ciudadanos mantenerse unidos para resistir a la presión de Estados Unidos. En paralelo, Dinamarca ha anunciado un refuerzo de su presencia militar en la isla. Suecia, Noruega, Francia y Alemania enviarán oficiales a Groenlandia para estudiar cómo mejorar la seguridad en la zona. Trump también ha desvelado sobre Venezuela que ha mantenido una conversación con Delcy Rodríguez, a la que define como una persona estupenda. Esta llamada se produce en la víspera de la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre la muerte de dos pacientes oncológicos que recibieron una dosis 6 veces superior de la pautada en el Hospital Universitario de Burgos. El centro explicó ayer que todo se debió a un error humano durante la preparación del fármaco. Carmen García Millón.
El error humano se produjo en la ficha de elaboración del fármaco que fue administrada a los pacientes del Hospital de Burgos. Un error numérico que hizo que la cantidad que finalmente se diluyó en el vial del medicamento para ser administrada al paciente fuera 6 veces superior, y por la que ahora la Fiscalía ha abierto esa investigación que llegó de la mano del defensor del paciente por el presunto error en la preparación. El pasado mes de diciembre, 2 de los pacientes afectados llegaron a las urgencias del Hospital Burgalés, ambos mayores de 60 años con síntomas compatibles con toxicidad. Tras este suceso, se inició una investigación interna que detectó un fallo en la ficha de preparación del fármaco.
Muchas gracias, Carmen. Y en los deportes, la noticia es el batacazo del Real Madrid, eliminado de la Copa del Rey en octavos de final. Perdió contra el Albacete. Jefte Betancourt marcó en el añadido el 3-2 para eliminar a los de Álvaro Arbeloa, que debutaba en el banquillo del Real Madrid. El Alavés se eliminó al Rayo Vallecano y el Betis al Elche. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tal, ponedor? ¿Cómo va tu madrugada? Espero que estés bien. Espero que estés tranquilamente escuchando la radio o trabajando o intentando dormir, pero que estés tranquilo, que estés a gusto. Un abrazo bien fuerte a la gente mayor, a la gente que ya está jubilada, a la gente que ya ha puesto las calles, pero que sigue aquí escuchando la radio y sigue dejándose acompañar por contenidos que no hablan de política y por historias humanas, que son muy importantes, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. De eso me encargo yo todos los días, en decirte que la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y quiero ir con esta historia positiva porque es verdad que en los últimos años el auge de la inteligencia artificial pues ha despertado una mezcla de fascinación, pero también de mucha preocupación, ¿no? Porque hay muchos que temen el impacto negativo que la inteligencia artificial puede tener en nuestro día a día. Pero oye, te lo digo porque yo me estoy metiendo un poco en la inteligencia artificial, pero cuando se utiliza bien, se utiliza sobre todo con sensibilidad y con buen propósito, pues también puede regalar momentos muy valiosos. Un ejemplo conmovedor es el que encuentras en un vídeo que se ha hecho viral en Instagram. En él, por ejemplo, un joven cordobés de tan solo 27 años, que se llama Luis Fernández, decidió sorprender a su abuelo por su 90 cumpleaños con un vídeo de su vida personal, pues animado con inteligencia artificial. Y ahí Luis pues ha utilizado fotografías que tenían un gran significado para su abuelo y que fueron tomadas entre los años 40 y 60. Bueno, pues con ellas ha montado un vídeo en el que los recuerdos cobran vida. Su abuelo, Juan Manuel, ha podido revivir su infancia, momentos con sus amigos, con instantes con sus hermanos, como si estuvieran sucediendo de nuevo ahora mismo. Y claro, toda esta idea surge mientras estaban preparando el típico vídeo de felicitación. Bueno, pues ahí su tía Lola le mandó unas 300 fotos que llevaba meses recopilando. Y cuando empezó a editar alguna de ellas, pues Luis pensó que, bueno, que a su abuelo pues le gustaría volver a ver en movimiento aquellos recuerdos.
Entonces pensé, hombre, ya que es una fecha señalada y a mí me gusta la IA, pues voy a intentar hacer algo un poco más especial que no simplemente poner la foto. Y me puse a animar la fotografía y nada, pues salió aquello que la verdad que me fui motivando porque vi que era muy bonito. Le metí la canción de Cinema Paradiso y al final edité un montón.
Claro, es que Luis... Que además, es profesional de la publicidad y de las redes sociales, pues sabía perfectamente que este vídeo no solo sería un regalo bonito, es que también tenía claro que iba a ser una forma de emocionar a toda la familia, porque les iba a permitir revivir juntos esos momentos del pasado que creían olvidados. Y fíjate si lo consiguió.
Le tocó mucho emocionalmente. O sea, era tipo... Sabía que era con inteligencia artificial porque él ve la tele y ve cosas de internet y tal, pero hombre, claro, aplicado a él por la cosa cambió, fue como más emocionante.
Juan Manuel, el abuelo de Luis, es verdad que es todo un personaje. Nació el 20 de noviembre de 1935, creció en Baena, en plena posguerra, y más tarde formó pues su propia familia en Córdoba, junto a Lola, junto a su mujer. Este hombre fue agricultor y también abogado, una doble dedicación que refleja su carácter incansable y también un carácter comprometido con su trabajo. De hecho, a día de hoy, con 90 años recién cumplidos, sigue yendo al campo cada mañana. Y para sorpresa de muchísimos, acaba de renovar el carnet de conducir.
Va todos los días al campo a trabajar y lo necesita, entonces se lo han renovado por 3 años más. Él nunca ha dejado de estar en activo y eso le ha ayudado mucho a eso, para seguir teniendo la cabeza bien, el cuerpo bien y poder valerse por sí mismo.
Entre las fotos que Luis pudo animar con inteligencia artificial hay una que destaca por encima de todas. En esa foto se le ve junto a su mujer y a sus 5 hijos cuando aún eran pequeños, pequeñitos. Luis nos ha enseñado que la inteligencia artificial utilizada con sensibilidad pues puede servir para rescatar recuerdos que se creían olvidados. Recuerdos que ahora, gracias a la tecnología, vuelven a cobrar vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
A Así, de este modo arrancábamos esta hora, son las 2 y 10, Ponedor, si nos estás escuchando, de un jueves 15 de enero de 2026. Menuda noche, lo tenía que decir, no puedo evitarlo, porque es que menuda noche estaba pasando el madridismo.
El hoy albacetazo.
Hoy es lo que nos toca. Yo, de todos modos, cuando uno es del Madrid, pero tiene ya una cierta edad, como es mi caso, yo de esto he vivido ya varias. Por ejemplo, la del Alcorconazo, por ejemplo, sí, ya está claro. ahí. Claro, esa, claro. Esa también la tuvimos que sufrir. Bueno, ya vendrán tiempos mejores, sin ninguna duda. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Hasta las 6 de la madrugada vamos a acompañarte en una jornada más de radio con un montón de cosas. Además, es jueves, que me encanta porque tenemos nuestro mundial. También me encanta porque tenemos al Grupo Risa, pero no adelantemos acontecimientos. Lo mejor será ir poquito a poquito, pincelada a pincelada, y para eso está Irina Romero. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Claro, es que tú eres la que nos da el menú, con lo cual te toca. Cuéntanos, hasta las 3 de la mañana.
Pues claro, pues comenzamos viajando con Pedro Madera. Hoy llena de magia nuestro programa, y es que nos va a llevar por la Red Nacional de Pueblos Mágicos de este 2026. Esto es para ir abriendo boca con el nuevo año y pensar en viajar. Una escapadita a principio de año que nunca viene mal.
Desde
y
luego.
También vamos a conocer un nuevo estudio sobre el Alzheimer. Y es que un simple pinchazo en el dedo pues nos puede ayudar a conocer si vamos a desarrollar esta enfermedad. Todo lo que sea avances en salud pues nos interesa, claro.
Desde luego que sí. Por cierto, que hablaba de lo del batacazo de el Real Madrid, pero lo siento, es que lo tengo que decir, y muchas felicidades al Albacete.
Por supuesto.
Claro que sí, que una de las cosas buenas que tiene la Copa del Rey, en este caso a mí me duele un poquito menos perder, es porque un equipo por la general más modesto pueda seguir avanzando en esta Copa del Rey, así que le deseamos la mejor de las suertes y un besazo para todos los ponedores que sean del Albacete, que menudo alegrón, menuda celebración
han debido
de tener esta noche. Y a mí eso pues me encanta.
Es bonito, es lo bonito,
claro,
del fútbol.
Te duele más sí. Yo, si había que cederlo, que fuera con el Albacete, ¿no?
Exacto.
Te quepa duda, así que muchas felicidades. A esta hora, también, momento de que conozcamos la información del tiempo, porque es muy importante saber cómo viene la jornada de hoy, este jueves. Ayer se notaba un poquito menos de frío en Madrid.
Pues sí,
yo
pero
estaba muy contenta, había menos humedad, bueno, llovía y un poquito menos de frío.
Sí, pero te va a durar poco la felicidad porque van a volver a bajar las mínimas.
Ah, o sea, que bajan otra vez.
Las mínimas van a bajar y va a haber también heladas en zonas del interior.
Qué ganas de que llegue marzo.
Pues sí, y para todos los que no nos gusta el frío, estamos hasta aquí. Pero bueno, en zonas de interior de Castilla y León, La Rioja, Aragón, Navarra y Castilla-La Mancha, y vamos a tener menos 4 grados de mínima en Teruel, menos 2 en Ávila y menos 1 en Cuenca. Y las temperaturas máximas también van a bajar, así que vamos a tener también frío por ahí en casi todas las comunidades, excepto en Canarias, que ahí se mantienen, ahí están increíbles las Canarias.
Ahí me voy a mudar yo, Irina, te voy a dejar aquí.
Pues destaca los 19 grados de máxima en Valencia, en Murcia, y los 18 en Málaga. En Málaga tampoco están mal, ¿eh? Los 18 de máxima.
Ahí viven bien.
Ahí se están bien también. Y bueno, pues en general va a estar este jueves va a estar marcado por cielos muy nubosos y lluvias que van a afectar a toda la península en general. En Galicia va a llover con mucha fuerza en la parte occidental, y la fachada mediterránea y Baleares son los que se van a liberar y van a tener cielos más despejados. En Canarias, nubes y alguna lluvia débil en el norte de las islas, y mucho ojo porque va a haber rachas muy fuertes de viento en la cornisa cantábrica, y en Galicia alerta naranja por oleaje, así que mucho cuidado.
Oye, es jueves, decía que es un día muy guay porque tenemos concurso, el del Mundial de Poniendo las Calles. ¿Habrá algún que otro ponedor que no sepa de qué va la cosa? Y lo mejor es que nos lo cuentes para ver si pueden participar, claro.
Pues yo creo que es mi sección favorita del programa, porque es un concurso que consta de 5 preguntas, que son tipo test, y yo le daré al ponedor que compita, 4 opciones, A, B, C o D. Y la temática del Mundial de hoy pues tiene que ver con un día internacional o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y en esta ocasión hemos querido hablar de la tapa española por excelencia, la croqueta, que su día mundial se celebra este viernes 16 de enero. Y habrá 2 comodines, por supuesto, para ayudar al ponedor que entre a participar, y también premios, porque no puede ser de otra manera. Solo por participar te llevas el diploma oficial de Poniendo las Calles. Si llegas a la pregunta 3, te llevas la pegatina, y ya si vas a por todas y aciertas la 5ª pregunta, tienes varios regalitos sorpresa.
Genial. ¿Qué es lo que tienen que hacer los ponedores que quieran participar con nosotros en este Mundial de Poniendo las Calles? Pues muy sencillo, llamar a nuestro teléfono gratuito. Anda, que no lo repetimos, ¿eh? Espero que lo tengas ya apuntado. Queremos que esté en tu teléfono móvil. 950-60-06, el teléfono de los ponedores. Llámanos si entras en directo y nos cuentas, pues, oye, yo quiero... tienes dos opciones. Contanos, yo quiero participar en el concurso y entonces entrarías en el día de hoy en este Mundial para hablar de croquetas, que me parece ideaca y qué hambre. Ahora, sí. A las 2:15, hablando de croquetas. Pues, si quieres hablar de croquetas, nos lo tienes que decir. Y si no, si lo que quieres es hablar para... contarnos cómo pones tú las calles, pues también está genial, porque entrarías en directo y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Esto es algo que ellos ya tienen.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia ponedora.
¡Qué grande! ¿Dónde, ahora mismo, dónde te encuentras?
En Almería, que está sucediendo algo increíble. Está lloviendo. Que...
¡hombre! Bueno, pues ahí el campo lo está recibiendo con los brazos abiertos, ¿no?
Por supuesto que sí, sí.
Buenos días, Pulpo, por fin soy capaz de contactar con vosotros. Es que nos encanta a todas el programa tuyo y bueno, lo pasamos muy bien. Soy enfermera y entonces hoy estoy de guardia.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque voy subido en un camión.
Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pero escúchame, ¿qué haces despierto ahora?
Pues mira, estoy aquí en la habitación con mi señora porque acaba de despertarse también. Así que estamos poniendo las calles los dos.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Sebas, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Y compañía.
¿Cómo estás?
Pues aquí ahora ya llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de A2 estoy.
Antonia, buenos días.
Hola, cielo.
¿Cómo estás? ¿Por qué no estás dormida? A ver.
Estoy preparando a mi hijo, claro. Se levanta a las 5 de la mañana, dentro de nada, y se va a trabajar.
Poniendo las calles.
950-6006 es el teléfono gratuito del programa, así que nada, márcalo, entras con nosotros en directo y te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2:17 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hablando hoy sobre el estado de salud de nuestros ponedores, ha sido nuestro temazo del día, con el que abríamos a 1:30 de la madrugada. Y bueno, queremos saber cómo es el tuyo, cómo lo calificarías. Bueno, malo, regular, ¿tienes alguna enfermedad? Cuéntanoslo y te leemos, te escuchamos también en el WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz.
Let's celebrate.
it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
De la madrugada, poniendo las calles en directo, estamos en la cadena COPE y además leyendo mensajes, conociendo un poquito mejor la salud de los ponedores, que Irina, tengo que decirlo, andan ahí, ¿eh?
Sí, bueno, pero no es el caso de Emilio.
Ah, no, Emilio. Mira, está como un toro.
Emilio está increíble porque dice, me cuido mucho, como sano y hago mucho ejercicio. Y mi médico le dijo que no comiera coles de Bruselas porque dice que los análisis se los hace cada 6 meses, le sale muy bien y es que no le gustan mucho. Y dice, pues te las puedes saltar, que estás muy bien.
Ah, bueno, que no comiera no porque fueran malas, sino que no hacía falta que se comiera las coles de Bruselas.
Que dice que no le gustan.
Que valía con la coliflor.
Y que con eso le vale.
Ay, yo creí que era que había una recomendación médica de que no las tomara.
No, que no le gustan y se las podía saltar.
Oye, es que hay algunas verduras que son muy flatulentas, por ejemplo.
¿Verdad?
Y hay gente a las que se les quita. Oye, pues no tome verdura con hoja o lo que sea. Y creíamos que iba por ahí la historia, pero no es simplemente que estaba de las coles de Bruselas hasta el moño. Bueno, ¿te puedes creer que sin embargo a mis hijos les encantan?
¿Sí?
Sí, así de verdura. A mí que me encanta todo, todo, todo. De campo, iba a decir de verde, pero es que no, la remolacha, lo que sea, me da igual. Me encanta todo, yo creo que de verdura como todo. Y a mis hijos, sin embargo, no les gusta ni la coliflor, o sea, casi nada de... Y sin embargo, la judía verde.
Qué buena.
Que le encanta.
Qué buena.
¿Y las coles de Bruselas?
No, yo eso no.
Le flipa. Y la toman de acompañamiento así, con carne o con lo que sea.
Yo es verdad que sí que me las puedo comer, pero un poco así a disgusto. Pero
están buenas.
Y con lo que no puedo es con la berenjena.
No puedo. Para mí es un manjar.
No puedo.
Qué rica, por favor.
No puedo. Para ti.
No.
Para ti.
Irina. Bueno, Adriano nos contaba que claro que se cuida. Tiene picores, controla su colesterol, el azúcar también se lo tiene que controlar, pero bueno, que como lo tiene controlado, pues claro, él considera que está bastante bien. Y Luis Fernández, de 166 años, y en el 2014 me detectaron problemas en el riñón. Me tuvieron que trasplantar en 2019 y bueno, pues desde entonces tengo que decir que estoy mejor, pero reconozco que es porque me cuido muchísimo. Es decir, que sigue las recomendaciones del médico, que es muy importante, claro que sí. 662-942-605 es también nuestro teléfono de WhatsApp, por si en lugar de mandarme un mensaje en Facebook, pues prefieres una nota de voz, aquí está.
Hola Pulpo, pues yo tengo que tener una salud de hierro porque he estado más de año y medio trabajando de lunes a viernes, de 6 a 2 en un trabajo, luego de 3 a 8 en otro y los fines de semana de 7 a 2. Gracias a Dios he podido dejar el de entre diario por la tarde, pero vamos, a mí me sorprendió que ni me puse malo ni nada, es increíble. Un saludo, Alberto de Madrid.
Imagínate este ponedor, el pobre, y si te ponías malo, pues era un drama, claro.
Sí, porque dos trabajos y luego el tercero, he entendido, que tenía tres.
Sí. Para recuperarte, a mí me parece una auténtica...
Sí, es una locura.
Locura, la verdad. Mensajes de nuestros ponedores hablando de su estado de salud. Puedes dejarnos una nota de voz en el WhatsApp, como ha hecho este ponedor, en el 662-942-605 y también en nuestro Facebook. Así llegamos a las 2:25 de la madrugada. Hay que seguir poniendo las calles.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Vaya fresquito que hace esta madrugada. Mucha precaución en la carretera. Pero menos mal que llega el gran Pedro Madera y con él nos relajamos viajando por todo el país, por toda España. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pedro Madera, con ganas y sobre todo con mucha fuerza para este 26. ¿Cómo estamos?
Pues cargado de energía, ¿eh? Y lo de frío, ya sabes, en la máxima Noruega, no hace frío, tienes mala ropa, ya sabes, pijama de terciopelo, querido pulpo, pijama sí, de terciopelo, es que sí, así, además da gustito cuando se deja encima el armario para colocarlo el día siguiente, vamos, ¿eh?
No, desde luego, oye, y la camiseta interior por debajo del calzoncillo, que eso siempre funciona, ¿eh, Pedro?
Fundamental.
Eso funciona mucho.
Quien cierra grietas ahorra problemas. Eso se ha dicho de toda la vida, hombre.
Es
y
verdad.
Además, ahora con esas camisetas de merino tradicional. A mí me sale la vena pastorcillo, de joven pastorcillo. Sí. Y la verdad es que eso es una maravilla, maravilla.
Es una
Oye, y con las recomendaciones que tengo para esta semana, la verdad es que tengo de todo, ¿eh? De bañador y de camiseta interior, ¿eh?
Qué
maravilla. O sea que. Creo que ha llegado el momento de poner en valor esos sitios secretos, esos sitios que no conoce todo el mundo. Y la verdad es que me encanta porque tenemos un patrimonio. Fíjate que aquí defendemos la España auténtica, la España de verdad, la España que disfruta de lo cotidiano. Y yo siempre desde pequeño he descubierto que España es un país mágico, pero no porque lo dijera Sánchez Dragó con su Gárgolis y aquellos relatos culturetas, o Pedro Cointralgo con su libro de la España mágica. Es que ya empieza a haber asociaciones que defienden los pueblos mágicos. Y eso, mira, me parece tan entrañable, tan bonito, tan de poner en valor. Que es lo que tenemos que, este año tenemos que apostar por esos pequeños pueblos que no todo el mundo conoce.
No, desde luego. Es verdad, pues sobre todo porque hay muchos pueblos mágicos en España en este 2026 que hay que darle bastante importancia. Por ejemplo, Aliaga, Teruel, el lenguaje de las rocas. Ahí merece la pena acercarse en un momento, por favor.
Bueno, ¿cómo que merece la pena? Es que, mira, esa zona de Teruel, ya sabes que yo soy muy pro Teruel, no sé por qué, pero y ahora que hace frío casi más. Pero en la zona que se llama técnicamente las cuencas mineras, el lema de reclamo es el lenguaje de las rocas. Es que ahí las rocas te hablan, lo primero, porque hay unas formas geológicas alucinantes. Son como auténticas esculturas naturales que los científicos entran en el detalle si está espirita, si son del neolítico, del paleolítico, de lo que sea, ¿no? Porque hay explicaciones tremendas. Pero yo, que en la parte estética, cuando vas en la carretera y te acercas a ese pueblecito de Aliaga, que hay que están documentados espacios con 200 millones de años, es una pasada, es una maravilla. O sea, no hay que ser ningún experto para quedarte... Es que te quedas loco dándote cuenta lo pequeño que es el ser humano en comparado con la historia de la Tierra. Por eso, Aliaga es uno de estos pueblos estupendos. ¿Alguna recomendación especial? Pues si podemos, alguna visita por la cuenca minera, por los antiguos yacimientos, maravilloso. Y si no, la ribera del río Guadalope, cómo serpentea entre las rocas, cómo ha ido erosionando, cómo hace unas hoces y unos rincones, espectacular. Con frío, con calor, casi mejor ahora que en verano, que ahí cuando se calientan las rocas es estupendo. Y luego además la gente que vive en estos pueblos con esos bares todavía que te miran así como diciendo, ¿estos qué es lo que quieren estos? Maravilloso, me encantan esos huevos fritos con una buena pieza de ternasco.
Qué
es rico. Una delicia. Por eso Aliaga es uno de esos pueblos mágicos que ha entrado además en la Asociación de Pueblos Mágicos, que hay que, bueno, es que hay que visitar.
Sí,
y tengo otro pueblo más de Teruel, para con este mismo espíritu.
A ver, ¿cuál?
Pues mira, un pueblecito pequeño que yo además me acuerdo una vez que pasé y iba tan deprisa que le hice dos fotos y no encontraba. Y el otro día, recuperando ese listado de los pueblos mágicos, vi Belmonte de San José. Fíjate qué nombre. Eso es un pueblecito, está cerca de, está en el Bajo Aragón, pero en la parte sur de Teruel, y es espectacular. Desde fuera del pueblo se ve una gran torre y una cúpula de la iglesia alucinante, espectacular, es de estas que está como recortada. Parece como que las casas están colocadas en la parte baja del pueblo, que hace como una gran curva la carretera para no molestar. Es una zona, además, el campo, aunque hay muchos espacios ya abandonados, pero hay almendros, hay unos olivos ahí en centenarios que también son como esculturas. Y al lado de la Plaza Mayor, de la Iglesia de la Columna, hay un espacio medieval que yo me imagino cómo sería la vida ahí en los siglos XIV y XV. O sea, me parece un sitio alucinante. Y luego, además, si tienes tiempo y disfrutas, ahí, es que me encanta, la ruta de las bóvedas del frío. Estos días que debe de estar haciendo por la noche entre menos 7 y menos 12, vamos, no hay que irse a Groenlandia de ningún sitio. Pasas una noche en Belmonte de San José, y es que sientes lo que es el frío, una maravilla de sitio, y es un pueblo que os recomiendo muchísimo. Uh-huh. Me parece una pasada de sitio.
Pues hemos tomado nota. Aquí, Pedro, también habría que tener en cuenta a la gente de Jaén, concretamente de Arjona. Ahí está, digamos, la cuna del rey nazarí, y esto es importante, ¿eh?
Bueno, ya sabes que Jaén es otra de estas provincias de España que puedo ir 200 veces y siempre descubro algo nuevo. Desde un afinador de quesos a un trozo de la historia de España que está olvidado. A mí Arjona me parece lo más, ¿eh? ¿Por qué dicen que es la cuna del rey nazarí? Porque se dice, está demostrado que fue la cuna de Muhammad ibn al-Hamar, que fue el primer rey nazarí y fundador o creador de la Alhambra de Granada. De esto hay miles de discusiones, porque ya sabemos que la Alhambra se fue construyendo en poco a poco, ¿no? Bueno, el pueblo, auténticamente una pasada, te invito un fin de semana a Arjona, no sospecha lo que te vas a encontrar ahí. Desde los restos de las antiguas murallas romanas, luego estos se complementaron con un tramo de murallas árabes, y luego está el santuario de las reliquias. Eso sí, ahí lo que no se conoce es el concepto del ISO. Todas las calles están en cuesta, para arriba, para abajo. Ahí los niños aprenden a montar en bicicleta, vamos, como sea. Y luego hay un mirador, el del aljibe, que es una maravilla. Desde ahí, esto que hablo yo de esas filas de olivos que se agarran a las montañas, que parecen que están plantadas con láser, espectacular. Es un sitio, una mezcla entre medieval, barroco, neoclásico, unas casas maravillosas y luego, por supuesto, unas almazaras, un buen sitio para comprar aceite y venirnos a casa, bueno, pues con ese aceitito que luego le echamos un chorretón sobre la lechuga, y la lechuga tiene un sabor insospechado. Me parece un lugar único, maravilloso, y bueno, es que de verdad, por favor, buscarlo en el mapa. Si vais conduciendo, si estáis ahí en la garita, si estáis de ponedores de calle, si estáis en la panadería, de reojo, buscar Arjona, vais a ver las fotos, vais a ver lo bonito que es. Y es como un museo vivo, donde hay cuando hay cosecha de aceite, hay ese aroma a la primera cosecha, en fin. Una maravilla que recomiendo muchísimo, y con magia, con leyendas, una pasada de sitio.
Es una gozada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos hablando de aroma, pero donde hay un buen aroma a vino y también a sol es en La Palma del Condado, en Huelva, donde Marisa nos está escuchando y dice: Pulpo, acordaos alguna vez de este casi rinconcito de España, La Palma del Condado. Hay cosas maravillosas, y seguro que Pedro Madera puede ilustrar a toda la comunidad de ponedores sobre las cosas que se pueden vivir aquí.
Hombre, yo es que Huelva, lo que pasa que Huelva tiene tal patrimonio: la sierra, el jamón, jabugo, aracena. Pero cuando uno baja hacia las partes más llanas, más hacia el mar, hay un pueblecito que se llama La Palma del Condado. Sí. Mira, voy a hablar de dos sitios donde el vino es uno de los grandes reclamos y que da magia a estos pueblos y que son. La Palma del Condado, bueno, pues es vino, es aroma, es la gracia andaluza, además con hay una denominación de origen que es el condado de Huelva, sus bodegas, que muchas de ellas son centenarias, con unas estructuras de madera y barro maravillosas, que con, bueno, son centenarias, un auténtico pasado. La fiesta, la vendimia, ahí tendríamos que ir una vez, o sea, porque es que quien no hace amigos ahí, la gente es súper hospitalaria, tienen ese punto rural, pero de que la gente te abre la casa de verdad, es una maravilla. Tienen la Torre de San Juan Bautista, que es única. Y luego, toda la cultura alrededor del vino, al lado de Doñana, está la Sierra de Aracena. No sé, La Palma es de esos pueblos que... Vamos, yo a lo mejor porque mi amigo Luis Domingo era de muy cerquita y siempre me han tratado estupendamente, pero uno de esos pueblos que hay que ir y que dices, sí, Doñana, Ayamonte, la playa... No. La vida cotidiana está en estos pueblos de verdad, donde hay el pan, es pan de pueblo todavía, con un buen chorretón de aceite, un café con leche de estos que te toma uno y sí, te deja los ojos como, vamos, saltones como un faro, una maravilla. Y algo parecido, y por eso me gusta también en este listado de pueblos mágicos, Mula, el Murcia, es otro pueblo donde seguro que tenemos muchos ponedores que nos oyen, y que, porque es un pueblo con la noche y los tambores, tiene una magia especial, tiene una potencia, una energía, sus iglesias, sus conventos, todas las casas de arquitectura civil, es una maravilla. De ese interior de Murcia que a mí tanto me gusta, porque son como Alejandro Valverde, esos ciclistas sí, que están sí, ahí, sí, dale sí, que sí, te pego, dale que te pego, que parece que no, y explotan un día y se ponen de moda. Y yo creo que está en un momento precioso. Los vinos de Mula, con sus tintos estupendos, están sufriendo una transformación interesantísima, igual que los de Jumilla, que a mí me parece, vamos, otro sitio que merece la pena visitar, conocer y disfrutar, porque... que nos gusta el pueblo, y que luego queremos, alrededor tenemos todo lo que es la Sierra de la Espuña y un montón de recorridos estupendos para descubrir el interior de Murcia y la gastronomía mureña, porque si no hablamos tú y yo de gastronomía nos quedamos en segundo plano, vamos.
Desde luego. Tienes dos minutos para hablarme de Tabernas en Almería, porque digamos que Tabernas es el Hollywood del desierto y se han hecho muchas películas. Hombre, hay muy buen aceite, pues hay muy buena gente.
Hemos nacido con una foto de John Wayne montando a caballo encima de nuestra cama, pues qué vamos a hablar. Tabernas es Almería, el Hollywood, el Fort Apache, Fort Bravo, el mini Hollywood, Lawrence de Arabia, el Spaghetti Western, Clint Eastwood, puedo seguir. Es que el pueblo de Tabernas y el desierto de Tabernas es un escenario maravilloso, fantástico, diferente y que simboliza toda esa tradición cinematográfica que la gente habla de Monument Valley, de John Ford, hombre, donde esté Clint Eastwood y el desierto de Tabernas en Almería, es una maravilla y también tiene esa magia, esa energía de esos paisajes ásperos, áridos, y donde gracias al cine y a ciertos parques de atracciones que los puedes disfrutar con espectáculos y eso, pues descubres cómo la gente cae desde la parte de arriba del salón, hay una tienda de suministros donde te puedes comprar un Winchester, una manta, unas alubias para ser un explorador y irte hacia el interior de Almería. Pues ahora hoy va la gente con un 4x4, una autocaravana y disfruta del desierto en invierno, que es un sitio único, es una pasada. Y es entonces, oye, Tabernas, el desierto de Tabernas es un espacio natural que hay que respetar, maravilloso, pero que tiene esa mezcla de lúdica, de cine, del lejano oeste, de los pueblos con indios, de historias maravillosas, que es un desierto que no está nada vacío, sino que es un ecosistema muy especial, único, donde los expertos en botánica disfrutan, los expertos en geología se vuelven locos, y que luego además tiene una alcazaba árabe, tiene esa mezcla de todo, de la ficción y de la realidad, que lo convierte en un pueblo maravilloso, y por lo cual, pues oye, recomiendo a los ponedores que si un día no quieren ir a la playa, se van hacia el interior de Almería y disfrutan de pueblos maravillosos como Tabernas.
Pues han sido unos cuantos pueblos mágicos de España para este 2026 que podamos descubrir, oye, o a lo mejor revisitar, porque en algún momento de la vida siempre es importante conocer esos pueblos mágicos que tenemos en España. Pedro, los que no nos ha dado tiempo hoy, los metemos en la nevera y la próxima semana los retocamos. Que pases una feliz madrugada, hermano.
Hasta la semana que viene. Lo mismo digo para todos los ponedores que están enredando por las noches tan calentitas que tenemos en España. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós. Hasta la semana que viene. Pedro Madera en COPE, poniendo las calles. ¡Vamos, ponedores!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En la radio...
Groenlandia. Allí se ha ido Ángel Espósito para contarnos cosas.
¿Qué sensaciones has palpado sobre estas pretensiones de Trump de anexionarse la isla?
Están muy preocupados con el orden mundial.
Todo pasa en COPE. Todo
pasa en COPE. Encendemos la linterna en Nuuk, la capital de Groenlandia. Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Bienvenidos, o sea, a Groenlandia.
Les ha tocado mucho la fibra y el orgullo patrio, la posibilidad de que les compren.
No puedes comprar de Groenlandia. Es la tierra nativa de muchísima gente.
Yannick, groenlandés, ¿cómo estáis viviendo este pulso?
It's a little bit...
Ha ido muy lejos.
Otra variable es la inmensa riqueza oculta en el subsuelo del Ártico. Minerales críticos, petróleo, uranio... En juego.
En la radio...
La independencia energética de Europa.
Todo pasa en COPE.
Más la abandonada.
No quiero serlo.
Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. Si no estás tú, y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Él me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta. Qué fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, esta fiesta en la que descubrí su amor. Esta fiesta en la que descubrí su amor.
Seguimos poniendo calles en COPE. Gracias por escucharnos en la madrugada entre Juanma Castaño y Carlos Herrera. Mira, hoy vamos a recuperar parte de esa programación que se emite durante el día. Es el caso de un estudio internacional que es bastante importante, en el que están participando investigadores españoles que han logrado detectar el Alzheimer con un simple pinchazo en el dedo. Esto es muy importante. En el programa de la tarde se ha estado hablando de ello, de todo este avance, y también de otras investigaciones que buscan adelantarse a la enfermedad. Con lo cual, ponedores, abramos bien las orejas.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. Keep you with me.
En España, más de 800.000 personas tienen Alzheimer, según los datos de la Sociedad Española de Neurología, y cada año se diagnostican cerca de 50.000 nuevos casos. Este es un dato que va creciendo por dos motivos principales. El primero es que cada vez estamos más envejecidos, y el segundo es que cada vez se diagnostica más esta enfermedad. Manuel López estaba casado con Lita cuando a su mujer le diagnosticaron precisamente Alzheimer. Fue, te puedes imaginar, un palo gordísimo, pero él lo tuvo claro. Tenía que cuidar de ella.
Lo más importante para un enfermo de Alzheimer, en mi opinión, es que olvide, no que recuerde. Cuando olvida, solo se queda con lo que realmente quiere recordar. Esto no es una enfermedad, es un estado familiar, es un estado colectivo.
Manuel hablaba en 13 Televisión del golpe que supuso el diagnóstico, también de esos cuidadores que para el enfermo son invisibles porque no los reconoce. E insistía mucho en la importancia del diagnóstico precoz. Detectar el Alzheimer pronto es clave para llevar un poquito mejor la enfermedad. Y aquí viene la noticia. En la revista Nature se acaba de publicar una investigación con protagonismo español. Un nuevo método que permite detectar el Alzheimer a través de un pinchazo en la yema del dedo, como el de los análisis de glucosa. Me acompaña esta tarde también Jorge Alcalde, que es nuestro experto en ciencia, nuestro divulgador científico. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Lo primero, para situarnos, ¿qué es exactamente el Alzheimer?
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que afecta a un tipo de neuronas, ¿no? Un tipo de neuronas de nuestro cerebro, y que lo que genera cuando se produce esta afectación es una pérdida progresiva de memoria, una pérdida de función cognitiva, un cambio de temperamento en algunos casos, un deterioro progresivo e incurable. No tenemos una cura todavía para el Alzheimer. La ciencia está investigando mucho sobre los factores, algunos genéticos, otros ambientales, otros funcionales o fisiológicos que conducen al Alzheimer. Se sabe que hay algunas proteínas que en estado normal sirven para proteger nuestras neuronas, por ejemplo la beta-amiloide, pero cuando se pliegan de manera alterada, de manera incorrecta, se acumulan formando unas placas en las neuronas que hacen que su función sea mucho peor. Pero todavía no conocemos todo lo que deberíamos conocer sobre cómo detectar el Alzheimer a tiempo, y por desgracia, lo más importante, todavía no conocemos lo que deberíamos conocer sobre cómo curarlo.
Lo de diagnosticarlo, desde luego, con un pinchazo en la yema del dedo, es que es una pasada. Y esto es porque se buscan biomarcadores. ¿De qué estamos hablando y por qué son tan útiles?
Un biomarcador, todos los hemos utilizado alguna vez. Nosotros nos hacemos un análisis de sangre y buscamos aumento del colesterol en sangre, que puede ser un indicador, un marcador de que tenemos un mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? O el azúcar alto, o muchísimos biomarcadores que detectan la presencia de algún tipo de patología. En el caso del Alzheimer se está trabajando, y ahora vamos a hablar de ello, con algunas proteínas que pueden detectarse precisamente en esas pruebas sencillas de sangre. Y es fundamental. Es fundamental porque piensa que el 50% de las personas que tienen Alzheimer todavía no lo saben. Tienen ya la enfermedad en unos estadios muy tempranos de la sintomatología, y cualquier retraso que se produzca en el pronóstico, pues, o en el diagnóstico, puede perjudicar el pronóstico de esa enfermedad. Ahora ya contamos con algunos fármacos que pueden retrasar hasta 18 meses la aparición de las fases más agudas de la sintomatología, pero para eso hay que estar tratando al paciente con tiempo suficiente, y por eso estos biomarcadores precoces son tan importantes.
Pues este estudio ha sido desarrollado por un equipo internacional de 5 países: Suecia, Reino Unido, Italia, Dinamarca y España, y ha sido liderado por el ACE Alzheimer Center Barcelona. Xavier Morató es neurocientífico y coautor principal precisamente de este estudio. Xavier, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver cómo nos lo explicas para que lo podamos entender todos, Xavier. ¿Cómo se puede detectar una enfermedad tan compleja como es el Alzheimer a través de unas gotas de sangre?
Claro, aquí un poco empezar un poco con todo lo que habéis ido introduciendo. O sea, uno de los principales problemas es que el diagnóstico tarda mucho en obtenerse, ¿no?, por parte de los pacientes. Los estudios dicen, ¿no?, que de promedio, por ejemplo, en España, entre los primeros síntomas, alteraciones cognitivas, ¿no?, y recibir el diagnóstico de la enfermedad, tardamos entre 2 y 3 años. O sea, aquí estamos perdiendo una ventana muy importante para empezar a actuar, ¿no?, tanto de manera farmacológica como no farmacológica. Lo segundo, lo que decíais, biomarcadores. Hasta ahora utilizábamos el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que envuelve el cerebro, pero para obtenerlo hay que realizar pruebas invasivas, ¿no? Requerimos de una punción lumbar y no todos los pacientes quieren pasar por este procedimiento o no todos pueden. Entonces, bueno, como decíais, existe un infradiagnóstico de la enfermedad.
Xavier, ¿en qué fase está esta investigación? ¿Llegará el día en el que podamos verlo implantado, por ejemplo, en la sanidad pública?
Mira, esta investigación empezó en 2022 y el primer trabajo que publicamos fue en 2023. Aquí lo primero que hicimos fue testar, para simplificar un poco lo que hicimos, ¿no?, diferentes dispositivos, ¿no?, que en el fondo eran como diferentes cartoncillos, que lo llamábamos, ¿no?, en nuestro centro, diferentes cartoncillos para ver cuál de ellos era mejor para seguir detectando estos biomarcadores. Como explicaban, estos biomarcadores están enriquecidos en el líquido cefalorraquídeo porque provienen de las neuronas o células de la astroglía o microglía, con lo cual se encuentran en cantidades muy pequeñitas en la sangre. Gracias a avances tecnológicos que han sucedido durante los últimos 5 años, somos capaces de detectar niveles mucho más pequeños, ¿no?, entre 100 y 1000 veces más pequeños. Y esto que ha llevado, pues como llevamos muchos meses escuchando, ¿no?, que ya somos capaces de diagnosticar la enfermedad en el plasma.
Doctor, la verdad que es fascinante poder saber que a través de una simple gota de sangre, es decir, se pueden encontrar estas proteínas, estos marcadores que anticipan la presencia del Alzheimer. ¿Con qué eficacia lo hacen sus ensayos? ¿En qué porcentaje de casos dan un éxito en el diagnóstico?
Claro, en un poco lo que explicábamos antes, ¿eh? Uno, este trabajo ha desarrollado un método muy poco, sale en inglés, o sea, con una carga muy, muy, muy baja para el paciente, ¿no? Muy sencillo, necesitamos ni centrífuga. Sí, muy poco invasivo, exacto. El paciente se puede coleccionar la muestra de manera supervisada o no supervisada, es decir, en un centro como nuestra memory unit o en su casa, y mandar la muestra a temperatura ambiente. Aquí no requerimos de centrífugas ni de ultracongeladores, etcétera, ¿no? Y llevar la muestra a un centro donde realmente dispone de estos equipos. El trabajo que hemos publicado ahora en el Día de Reyes, justamente, el tamaño de la muestra es de unos 330 pacientes, con lo cual los siguientes pasos consisten en ampliar mucho más el tamaño de la muestra.
Xavier, ¿en qué fase de la enfermedad puede detectar el Alzheimer este análisis? ¿Cuando ya hay síntomas o incluso antes?
Aquí, disculpad, hay que destacar que durante el año 2025 han empezado a aparecer los primeros kits comerciales dirigidos a detectar estas proteínas en plasma. Tanto la FDA en Estados Unidos como en Europa existen kits que se pueden utilizar, ¿no?, para detectar la proteína la proteína tau fosforilada. En este caso estamos hablando de la especie 217. Y es importante destacar lo que encontramos en ficha técnica, ¿no?, de estos productos, que indican que están diseñados en este caso para, el que está aprobado en Estados Unidos, para descartar la presencia de la enfermedad y siempre acompañado de la información clínica. Es decir, esto no está dirigido a realizar un test de manera independiente en casa, sino que están utilizados a día de hoy para facilitar, ¿no?, el diagnóstico clínico y siempre acompañados tanto de consejo de un profesional como de la información clínica.
Me imagino que ahora faltará todavía un largo recorrido por delante, con pruebas con más pacientes, con centenares de ellos, en diferentes circunstancias, pero ¿cree, doctor, que quizá estamos cerca de que esta prueba pueda conducir ya a una decisión terapéutica concreta, que pronto, a través de esta prueba diagnóstica, ya se pueda empezar a aplicar una terapia?
Desde mi punto de vista, y también desde el punto de vista de la Fundación ACE, recomendamos mucho acompañar siempre con una prueba estándar, es decir, a día de hoy el gold estándar seguiría siendo el líquido cefalorraquídeo y creemos que es muy importante. Sí que es verdad que el plasma es una herramienta muy útil para identificar pacientes con estos niveles alterados de la proteína pita fosforilada, pero más en este marco donde podemos implementar
diferentes dianas terapéuticas, ¿no? Como anticuerpos monoclonales como lecanemab o donanemab, a tener una confirmación con la matriz biológica estándar, es decir, a día de hoy con el líquido cefalorraquídeo.
Pues Xavier Morato es neurocientífico, director de ensayos clínicos del Centro de Alzheimer ACE en Barcelona y coautor principal de este estudio que busca diagnosticar el Alzheimer con una prueba tan sencilla como eso, como un pinchazo en la yema del dedo. Xavier, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias, buenas tardes.
Jorge, vuelvo contigo, porque esto del pinchazo en la yema del dedo no es la única técnica novedosa, hay más, como por ejemplo los exámenes oculares de retina, ¿no?
Sí, se están investigando pruebas funcionales, pruebas morfológicas, es decir, si hay algo en algunas partes de la fisiología del cerebro que se modifica con tiempo suficiente como para detectar que eso va a conducir a la patología del Alzheimer, pruebas de diagnóstico por imagen, el doctor ha hablado del escáner PET o de la punción lumbar que se hace para sacar ese líquido cefalorraquídeo, que es un poco desagradable y complicada esa técnica, y también se están investigando otros tipos de biomarcadores, no solamente en sangre, sino posiblemente en otros aspectos, por ejemplo, con la relación que hay entre el bulbo olfatorio y el cerebro, se podría ver también si a través de nuestro aliento pudiésemos en el futuro descubrir algún tipo de esos biomarcadores. Todavía está muy, muy precaria esta investigación, pero es muy prometedora para esas 800.000 personas que padecen la enfermedad en España y, como tú bien decías al principio, para los 2 millones y pico de personas que son también pues, pacientes pasivos de la enfermedad, son los cuidadores, los familiares, que también sufren este mal, ¿no?
Hemos hablado del diagnóstico, pero recordamos que es una enfermedad sin cura. Solo aspiramos a poder ralentizarla de momento, ¿no, Jorge?
Eso es prometedor la investigación que se está realizando ya en fármacos que ralentizan la aparición de los síntomas, está siendo muy prometedora. El problema es que todavía no conocemos muy bien cuáles son las dianas exactas a las que tenemos que atacar. Si no sabemos muy bien qué produce el Alzheimer todavía, tenemos sospechas y pistas, pero no tenemos certezas determinantes, pues tampoco podemos saber qué tipo de moléculas podríamos utilizar, qué tipo de fármacos podríamos utilizar para combatirlas, ¿no? De manera que ahora la terapia consiste, por un lado, en la terapia de dilatación de los síntomas mediante fármacos y una terapia de acompañamiento, una terapia ocupacional, una terapia de desarrollo cognitivo, de estimulación que pueda conjuntamente con los fármacos hacer que la enfermedad vaya un poquito más lenta.
Pues Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico y nos ha acompañado un viernes más aquí en la tarde COPE. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Begin to understand everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the thing.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Hernández y María García, padres de familia.
Sí, sí, de hecho, mira, ahora mismo cuando atendíamos el teléfono estamos todos viendo la tele juntos. O sea, es un momento en el que nosotros estamos siempre, somos una familia bastante unida, pero en especial en esta época hacemos todo juntos, las comidas, las cenas. Entonces es un momento muy esperado porque, y a pesar de que va faltando gente y vamos añorando gente y la vamos recordando, pero la recordamos entre todos.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. En las últimas horas, Irán había cerrado su espacio aéreo.